Bienvenidos a Radio Café Docente de la UPN. ¡Pasen! ¡Tenemos mesa al fondo! ¿Qué quieren tomar? En nuestro menú de cafés tenemos el clásico expreso formación profesional, el exquisito cappuccino vida cotidiana y el dulce latte visión docente. O bien, si gustan, pueden pedir el café especial del día. Profesora Rocío Minerva Casariego Vázquez. Radio Café Docente. Sabores, experiencias e ideas fuera del aula.
Hola, profesora Rocío Casariego. Qué gusto que pudo acompañarnos aquí en Radio Café Docente. Y bueno, para comenzar esta charla, nos gustaría que nos platicara sobre su formación profesional.
Bueno, pues mi formación es un tanto larga porque yo soy normalista. Estudié la Escuela Nacional de Maestros, la benemérita del Distrito Federal, y desde entonces he sido maestra. Luego estudié la licenciatura en filosofía en la UNAM. Estudié en Buenos Aires, Argentina, una especialidad en problemas de aprendizaje, todavía cuando tenía yo 20 años. Muy también joven. Estudié la maestría en pedagogía en la UNAM, estudié otra maestría en informática educativa, también me dediqué a la educación especial en contextos de provincia. Pues básicamente esa ha sido mi formación.
Perfecto. Bueno, ¿y en qué espacios o instituciones ha ejercido su profesión? Ya sea como docente o como profesionista, si nos podría contar.
Bueno, como te dije, he sido maestra desde el preescolar hasta el nivel superior en distintos momentos. Mi formación como maestra de educación primaria, ¿sí?, me ha puesto en el grupo desde que tenía yo 17 años, pero también fui partícipe del proceso de educación especial, del origen de ese ámbito importante de la educación. ¿Sí? También he dado clases en educación media superior. También he sido maestra en normales y luego he trabajado en educación superior, trabajé en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. He dado educación indígena en contextos comunitarios, en organizaciones no gubernamentales, en Chiapas sobre todo. Y luego trabajé 15 años en el CONAFE, fui subdirectora de educación indígena de CONAFE. Trabajé también en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación. Fui directora de Educación Media Superior y también directora de Inclusión y Equidad Educativa para las comunidades en condiciones de exclusión de la ciudad. Y bueno, eso y algunas otras cosas que he hecho en la vida, pero más o menos esa ha sido mi formación.
Sí, pues sí, son muchos los espacios en los que se ha desarrollado como profesionista y qué gusto saberlo. Y bueno, quisiera que nos platicara, ¿cómo se involucró con la docencia? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la docencia?
Bueno, pues yo creo que me involucré porque mi mamá era maestra. En mi casa todas las mujeres somos maestras, somos 5 maestras. Al principio yo pensé que no me iba a gustar, pero ya dando clases, ya cuando inicié mis trabajos de educación, pues básicamente fue el contacto con los niños, sobre todo con los niños en los contextos precarios del Distrito Federal, lo que me despertó el interés y fue así como fui diversificando mis experiencias docentes y fui acabando como especialista en este tema.
Vaya, y bueno, virando un poquito la conversación, ¿podría contarnos alguna anécdota que la haya marcado durante su formación profesional? Ya sea en la escuela, con algún alumno, con alguna situación.
Bueno, pues mira, lo más importante de mi experiencia fue justamente el contacto con las comunidades indígenas.
¿Sí?
O sea, yo siendo muy joven me fui a trabajar al contexto rural, indígena, monolingüe. Y ellos pues me tenían mucho aprecio, mucho respeto, pero la imposibilidad de la comprensión de la lengua me pareció una cosa en la que nunca había pensado, a pesar de que yo ya tenía años de estar ejerciendo la docencia. Y cuando yo trataba de incorporar con un grupo de jóvenes choles, que trataba yo de hacer una didáctica mucho o muy participativa, un día se juntaron ellos y me dijeron: maestra, no nos gusta cómo usted enseña. Y me dijeron: enséñenos con el método directo, es decir, no nos ponga a hacer ejercicios didáctico. Usted díganos qué nos vamos a aprender de memoria y eso vamos a hacer porque usted nos hace perder el tiempo. Eso me impactó muchísimo, me hizo sentir que sí. Prácticamente no sabía yo nada porque tampoco estaba yo en condiciones de obligarlos a tener una educación como la que a mí se me ocurría que era la correcta. Ese fue un hecho fundamental y de ahí en adelante pues a volver a empezar.
Sí, bueno, pues yo creo que también es una situación que hubiera puesto en aprietos a cualquier profesor. Y bueno, quisiéramos saber qué actividades le gusta realizar durante su tiempo libre. ¿Qué hace la profesora Casariego durante su tiempo libre?
Pues mira, yo soy poco sociable en mi tiempo libre. Sobre todo me gusta mucho el cine, soy cinéfila. Y también me gusta escuchar música y estar en paz, leer una cosa que no tenga nada que ver con la educación. Me gusta leer novelas, me gusta leer ensayos complicados, porque pues no ejerzo la filosofía, pero me gusta. Eso me gusta hacer durante el tiempo libre. Es muy difícil sacarme para una fiesta, pero sí voy a conciertos, oigo música de distinta. Eso más o menos hago en mi tiempo libre.
¿Y usted siente alguna afición por alguna actividad como algún deporte, alguna actividad artística o algún tipo de música en específico, algún tipo de lectura? Si pudiera contarnos.
Pues mira, nunca fui muy deportista, nunca he pertenecido a un equipo, sí. Pero hago ejercicio diariamente.
Eso es muy bueno.
Ser maestro te estresa mucho, te preocupas por los estudiantes, se te meten sus problemas, claro. Te obsesionan, entonces el deporte o la ejercitación física yo la considero como un desestresante, entonces hago ejercicio diariamente en las mañanas.
Qué bueno.
Y como actividad artística, pues básicamente escucho música y leo, me gustan los conciertos, soy aficionada a la música, sobre todo clásica, pero también me gusta el jazz. Ahí tengo una hermana que es cantante de coro y entonces casi aprovecho eso para ir a escucharla. Leo a veces dos libros distintos. Me gusta mucho regalar los libros que acabo de leer a alguna persona que sienta yo que le van a gustar para poder discutirlos o para poderlos comentar. Esa es un poco mi ocupación.
No, bueno, con esto de los libros sería provechoso que sus estudiantes se acercaran porque podrían obtener algún libro. Bueno, quisiéramos saber que cuando se encuentra usted frente a grupo, ¿cuál es su estrategia para relacionarse con sus alumnos?
Como la docencia es una forma de vida, es un estilo de vida, sí creo que tienes que tener un nivel de confianza con los estudiantes. Es decir, me gusta no establecer una línea de demarcación entre los estudiantes y yo, porque eso luego genera distorsiones en la relación de aprendizaje, porque alguna cosa que a ellos no les interese o no les gusta, si lo hacen por obligación, pues eso va a tener un impacto negativo en general,
sí, claro.
Desde mi punto de vista, sobre lo que aprendo.
Sí, sí, sí.
Entonces, como tengo la convicción de que algo que te divierte, algo que te tranquiliza, algo que te hace sentir relajado, además es condiciona un aprendizaje positivo, y yo tengo esa debilidad, ¿sí?, por el humor, generalmente cuando hago alguna explicación o cuando doy clase, hago bromas o propicio, ¿sí?, que ellos también se rían, y siempre que haya alguna clase en la que se da esta posibilidad de que interactuemos con humor, me parece que es un contexto propicio y ellos se relajan, yo también, no nos enojamos,
sí,
no nos amenazamos y las clases fluyen de mejor manera. Entonces, más o menos esa es mi relación. Tal vez no es pues no es muy formal, pero creo que tampoco es irrespetuosa. Entonces, esa es la
claro.
manera como me relaciono yo con los estudiantes.
Y bueno, ya cuando usted está en clase, ¿qué tipo de herramientas o qué recursos didácticos le gusta emplear en su proceso de enseñanza? Y bueno, claro, ¿por qué motivos los utiliza?
En relación con las herramientas que me gusta usar, a mí me parece muy importante, y sobre todo en el ámbito indígena, la práctica.
Sí.
Si tienes o si propicias un contexto práctico de experiencia, experiencial para los chavos, eso aclara muchas dudas, muchos conceptos, amplía el ámbito semántico. Generalmente busco espacios de aplicación, sí, de los aspectos técnicos, teóricos en los que estamos inmersos, que tengan ese ámbito para que puedan aplicarle los conceptos y para que los podamos discutir, sí, de igual a igual. Entonces, generalmente llevo a mis alumnos a alguna escuela, les pido que hagan, que busquen un sujeto y que sobre ese sujeto hagan alguna aplicación, alguna prueba, alguna aplicación didáctica, sí, y que me comenten qué pasó con el sujeto y resolvamos en el grupo ese tipo de cuestiones.
Claro.
Básicamente ese es mi inquietud, presentarle a los estudiantes un contexto práctico, explícito, objetivo en el que ellos puedan apoyarse también más allá de mis explicaciones para entender algún concepto o algún contenido teórico.
Perfecto. Y bueno, yo también considero que es muy importante que los alumnos contrasten sus conocimientos adquiridos en clase con un contexto de la realidad. Y bueno, ya por último, ¿cómo es que usted reconoce el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Qué recursos utiliza para saber que un alumno está aprendiendo?
Me gusta hacer una imagen de, sí, todos mis estudiantes, de cada sujeto en particular, porque en esta dinámica de relación, sí, grupal, los estudiantes interactúan de manera diversa. Entonces, hago un diagnóstico interno de cada uno y trato en los primeros días de confirmarlo a través de una interacción muy directa con cada uno de ellos. O sea, pero ya eso me lo da la práctica, pues yo ya tengo
mucha experiencia.
Ya no te digo, pero tengo como 40 y tantos años de dar clases, entonces para mí ya es una cosa muy natural. Establezco un vínculo directo con cada estudiante,
sí,
y cuido que la predicción más positiva que tenga yo de cada estudiante se cumpla. Yo cuando doy clase les digo a mis alumnos, todos tienen 10, lo tienen que conservar conmigo. Es muy difícil perder el 10 conmigo, porque todos tengo expectativas de que saquen 10, hasta el más flojo, hasta el que está sacando el celular todo el tiempo, al que llega tarde.
Sí.
Pero conserven su 10 conmigo, sí pueden sacar todos 10. Y les da mucha risa. Y generalmente, pues muchos estudiantes conmigo sacan 10. Eso es.
Bueno, profesora Rocío Casariego, es un gusto que haya podido compartirnos su experiencia en este espacio, Radio Café Docente, y un gusto que haya sido nuestra invitada de hoy. Que tenga un excelente día, hasta luego.
Esperamos que les haya gustado su visita a Radio Café Docente. La UPN los espera de vuelta para que conozcan todos nuestros cafés especiales. El menú lo podrán encontrar en nuestra página web de comunicación audiovisual UPN.